Sí, ahora sí, ya está con nosotros Luis, buen día.
Hola, sí, buen día.
Bueno, cuéntenos, Luis, sabemos que usted se reunió con el presidente ahora cuando vino a Salta. ¿Qué pasó? ¿En qué
Sí,
marco se reunió con él?
¿qué pasó? Que primero tenía unos nervios, pese a que yo ya estuve dos veces con él. La primera, hablando de Boca, cuando vino la primera vez a Salta, y la segunda, cuando ya comenzaba la campaña, que nos juntamos en un hotel y estuvimos hablando. Pero en esa época era todo más o menos lindo. Ahora es ya más o menos todo feo, ya lo golpean por todas partes. Parece un punching ball, que le pegan de un lado, le pegan del otro. Los que dicen que son macristas, le pegan de la misma forma que si fueran K. Y bueno, entonces estaba nervioso porque no sabía cuál iba a ser la reacción del presidente. No sabía yo y no sabían las dos señoras que también estaban allí, cómo nos iba a tratar, si iba a estar tranquilo él, si iba a estar también con todas las broncas acumuladas que tenemos nosotros, los que tratamos de defenderlo. Pero bueno, nos sorprendió la forma en que entró a donde estábamos esperándolo nosotros, la forma en que, bueno, nos confundimos en un abrazo, como en la despedida de la segunda vez que lo vi, donde nos decíamos suerte los dos. Y bueno, después vino el diálogo tranquilo, pausado, calmo, él, con sonrisa. Y bueno, todo lindo, todo bien, con mensajes esperanzadores, que es lo que pretendíamos escuchar nosotros, porque harto ya de escuchar voces, como decía, de todos lados, donde sí, está bien esto, pero está mal todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Y bueno, no entendemos, parece que las cosas se hacen de a una y no se pueden hacer 10 juntas, porque las 10 van a salir mal, de a una vamos a sacar todo bien. Pero bueno, así fue la entrevista con el presidente y todos estuvimos tranquilos, él nos ayudó sin decirnos, quédense tranquilos, la calma de él fue contagiosa y pudimos en realidad estar bien.
Cuéntenos una cosa, yo recuerdo que hoy, un día como hoy, el ministro de Economía argentino por ese entonces, Roberto Labaña, anunciaba el final del corralito y a usted lo pilló el corralito y tuvo que pagar a un montón de abogados y esperar años para que le devuelvan el dinero.
El corralito, por favor. No, no, a veces prefiero no acordarme más del corralito, porque de todos lados, por todos lados me golpearon. Antes del corralito, cuando la historia se veía que podía venir mal, me encontré con un amigo cuando yo justo había renovado un plazo fijo en dólares, producto de una indemnización que me dieron los compañeros peronistas, como compañeros como igual que yo, cuando decidieron pasarme el plan de reconversión del Estado público, algo así creo que se llamaba en la época del compañero Carlos Saúl. Y salía de renovarlo al plazo fijo, cuando me encuentro con el dueño de un banco, y ¿qué haces, Luis? Vos acá, vos no podés estar en un banco que no es el de tu amigo. Digo, yo no sabía, qué sé yo, cuánto vos vas a pagar mejor. Yo estoy sin laburo, hermano, yo necesito prenderme de cualquiera de los bancos que me dé más. Vos vas a venir a la casa de tu amigo, no vas a ir a un banco. Listo, bueno. Cuando salgo del corralito, lo voy a ver y me dice, pero ya te dije que vos no estás en un banco, vos estás en la casa de un amigo. Bueno, llegó el corralito, se produjo el corralito, se terminaron los dólares, lo voy a ver. Me dice, no hay ningún problema. Vos tenías 30 mil dólares, te voy a dar pa, 38 mil pesos. No, hermano, no son 38 mil pesos, son 30 mil dólares. Los dólares no existen más. Bueno, pero vos me dijiste que él estaba en la casa de mi amigo. Sí, bueno, está en la casa de tu amigo, yo te voy a dar lo más que pueda darte, pero el peso. No, yo quiero $1.000. Bueno, resumiendo, me dije, bueno, mira, los dólares no existen más. Aquí verdes no hay más ni habrá más. Así que, bueno, haz lo que quieras. Bueno, como ahí tenía un amigo en ese banco, me dice, hace juicio, ¿qué tenés que estar dando, teniendo tanta contemplación? Y comencé con el juicio. Fui a ver un abogado. Sí, no, dice, pero no, ya está todo decidido acá. Si era un abogado, amigo mío. Ya está todo decidido acá, dice. No gastes plata, dice, agarra la plata que te den en pesos y ya está, olvídate, los dólares no van a existir y qué sé yo. Sé que existió una componente entre mi abogado que le alquilaba una playa de estacionamiento al dueño del banco y al dueño del banco. ¿Qué se dieron? No sé. Entonces hablé con un compañero, ex compañero de la legislatura donde yo trabajaba hasta que me pasaron al plan de reconversión y le pregunté si se animaba a hacer esto. Sí, me dice, bueno, el día que presentamos todos los papeles, los escritos, qué sé yo, ese día cambian, porque hasta ese momento se podía hacer juicio en el fuero provincial. A partir del momento que nosotros presentamos, pasó toda la justicia federal. Así que me dice, bueno, se complicó y comenzó la peregrinación por todos lados. Y bueno, me dice, pero esto no es un regalo. No, ya sé, me imagino. Y bueno, así pasó el tiempo, dio la casualidad que el juez federal que atendía, en la Cámara Federal que atendía este tema, había sido colega de un abogado mío, abogado de mi papá, y lo fui a ver y me dice, vamos a hacer lo que se pueda. No te quiero crear falsas expectativas, pero bueno, lo vi a mi abogado y me dice, bueno, sí, yo te voy a cobrar en dólares el equivalente de esto. Entonces, bueno, lo fui a ver al dueño del banco y le digo, hermano, devolveme la plata, dame los dólares. No, si yo tengo información precisa, ustedes van a perder el juicio y vos vas a agarrar lo que yo te quise dar en un momento, te quise dar en pesos. No, le digo, no quiero. Me está perjudicando porque el fallo va a salir favorable a los ahorristas y vos vas a tener que devolverme la plata, pero me vas a hacer pagar el abogado. No, ya vas a ver que no. Y bueno, pasaron 15 días, salió el fallo, inclusive me había dicho, yo voy a apelar hasta la Corte de la Internacional de la Haya, pero a mí no me van a embromar porque yo, a mí me quitaron los dólares y yo no tengo por qué devolver dólares. Bueno, el fallo salía, ¿no?, que me tenía que devolver los dólares, me tenía que devolver los pesos al valor del dólar de ese momento, que era lo mismo porque me dieron la plata, me descontó mi abogado y con esa plata compré el equivalente de 7.000 dólares menos que lo que yo tenía depositado, que es lo que me perjudicó y es lo que no me olvido nunca y que cada vez que lo veo al turco dueño de este banco le digo, no te olvides que vos me habías dicho que fuera tu banco. ¿Y para qué? Para perjudicarme más. Si me hubiera quedado en el otro banco, ya está. Si me perjudicaba un desconocido y no un amigo como me pasó en ese momento. Así que, bueno, siempre golpeado de un lado, siempre golpeado del otro. Pedí la jubilación. Empecé a hacer los trámites de la jubilación. Yo me había dado cuenta del tiempo que había pasado. Y siempre tenía algún problema, siempre yo tenía problemas y otros que se jubilaban no tenían problema presentando las mismas cosas. Yo había sido operador de la compañía argentina de teléfonos de acá y me fui. Y compañeros que habían trabajado al lado mío el mismo tiempo que yo se habían jubilado y le habían dado la insalubridad como operadores telefónicos. Y a mí me ponían la traba de que no se puede, porque la insalubridad es para las operadoras femeninas, no para los masculinos. Y bueno, de tanto ir al ANSES, me encontré de casualidad con el que era director de ese momento, y me pregunta, ¿me podés decir qué haces todos los días acá? Digo, no vengo a vender nada, vengo a pelear por mi jubilación. Me dice, vení, pasa. Pasé al despacho de él, me atendió muy bien el licenciado Ernesto Martínez y le conté todo lo que me pasaba. Y la llamó a la que me ponía todas las trabas. Y ahí descubrimos de que me había hecho adulterar por los abogados, me había hecho adulterar el fallo que habían sacado los dictaminadores. Y un abogado que le tenía miedo a esta gerenta, y bueno, se prestó para el juego y qué sé yo. Lo descubrí de casualidad porque otra persona que vio que me había salido el fallo favorable me dijo, yo conozco el paño y te voy a sacar una fotocopia. Me sacó una fotocopia del dictamen y cuando fui a preguntar, ¿ya está mi jubilación? Dice, no, si salió todo negativo. Y, ¿cómo salió negativo? Si acá tengo la resolución donde dice que se hace lugar. No, no, pues sí, acá dice otra cosa. Y efectivamente le demostré que sí, que había un fallo donde decía que sí, que se hacía lugar por cuanto no podía discriminarse el hombre y la mujer en cuanto a la insalubridad que le corresponde al operador telefónico. Y bueno, le agradezco que el director anterior haya tenido la sensibilidad de decirme, te doy la libertad para que le haga juicio a la empleada que tengo acá, porque durante mi gestión no voy a permitir este tipo de cosas. Así que también sufrí con la jubilación. Y la jubilación que me dieron eran 2 pesos con 50. No me computaron un montón de cosas. Ya está, cuando fui a hacer, el día que me llamaron para hacer el trámite definitivo, me dice, qué muchos años que lleva usted acá haciendo el trámite, ¿no? Sí, le digo, 5 o 6 años. No, me dice el muchacho que me tiene, son 11 años. ¿11 años? Dice, pero ¿por qué tanto? Porque una mujer mal nacida de este ANSES me puso traba durante todos estos años, por eso no me pude jubilar. Y después me dicen, ¿sabes a quién le dijiste de eso? Al hijo de la señora. Ella también, él trabaja, ella y el hijo. El hijo nunca me dijo nada, quiere decir que debe saber que la madre era eso. Ahora se jubiló, ya, bueno, ya definitivamente ya no le va a hacer daño a nadie. Y bueno, a partir de ahí dije, bueno, ya está. Me dieron estos 5.000 y pico de pesos, el último incremento que había. Y digo, bueno, seguiré subsistiendo con esto. Llegará alguien que cambiará alguna de esta historia. Y bueno, llegó. Cuando se produjo la reparación histórica de los 6.000 pesos casi que cobraba, me fui a cobrar 10.000 y pico de pesos. Y ahora este mes, que creo que ya toca el aumento de marzo, bueno, se me aumentará. Y vivo, por supuesto, no me compro celulares de 14, 15 mil pesos y después pido subsidios. No, me compro el celular que me da el cuero pagarlo. Porque siempre laburé, desde chico laburé. Mi viejo, que era arquitecto, me enseñó eso. Me llevaba a la obra para que vea cómo había que romperse el lomo para poder tener algo.
Luis,
bueno, me quedó eso de ejemplo.
Luis, nosotros en el país estamos viviendo una grieta bastante complicada. Es muy difícil la convivencia entre los argentinos. Sabemos que usted es justicialista, que está casado desde hace muchos años.
Sí.
Que su 30. Esposa es radical.
Sí.
¿Y cómo hacen ustedes para convivir? ¿Cómo superaron la grieta?
Ella no, en política no se metió nunca. Ella es radical porque por tradición, porque los padres eran radicales. Y en Córdoba el radicalismo era el partido fuerte, no se le ganaba nunca. Y yo soy justicialista, yo soy afiliado al partido justicialista. Pero cuando Menem me hizo lo que me hizo y el gobernador de acá, que era amigo personal de mi familia, no tuvo ningún problema en firmar para decir que yo también pasaba el plan de reconversión, y otros amigos, que los padres eran, el padre y la madre, eran amigos de mi papá, de mi mamá, me prometían, vos volvés, no tengas problema, vos volvés. Y bueno, siempre tuve la esperanza de volver. Sobre todo porque las causas por las que nos pasaron a plan de reconversión, según decía el decreto, era porque no había plata para pagar tantos empleados en la legislatura. Muy bien, creo que éramos 150 a los que nos pasaron a plan de reconversión y arreglense como pueda, vayan a aprender jardinería, albañilería, mecánica de auto, lo que fuere. Y a los 6, 7, 8 meses, o un año tal vez, empezó a entrar gente otra vez a la Cámara de Diputados. Entonces fui a verlo al presidente, le digo, ¿cómo es que está entrando gente? Ya se terminó entonces el problema de la plata. ¿Y por qué no nos empiezan a reincorporar a los que echaron? Sí, no, en eso estamos pensando. Resumiendo, echaron 150 y entraron 300. El promedio de sueldo de los que nos echaron era de 10.000 pesos. Los 300 que echaron ganan 35.000 pesos. O sea, de que no era falta de plata. ¿Qué era? No sé. Entonces, yo me enojé mucho, me dolió mucho, y bueno, mi señora radical, que no militaba, me decía, yo te decía que esto es el peronismo. Digo, no, pues yo conozco otro peronismo. Mi viejo era peronista, he sido muy amigo del gobernador Ragone, el médico personal mío, que lo hicieron desaparecer, decían que era zurdo, la verdad que no sé, yo nunca lo he visto en actitudes raras, nunca lo he visto poniendo bombas. Y sin embargo, fueron los peronistas los que me echaron. Pero yo digo, yo sigo siendo peronista porque no son peronistas los que están ahí. Y a medida que pasaba el tiempo, aquí no lo voté, no lo voté nunca, lo voté a Piro Bordón de Mendoza cuando fue la segunda vuelta de Menem, dije, nunca más, a Menem nunca más. Y con Bordón tuve la suerte de tener un amigo que era muy allegado a él, y una vez que vino a Salta me llamaron y fui y hablé con Bordón. Yo dije, yo espero que gane Spiro porque va a ser la única forma que se termine esta runfla de delincuentes que hay acá. Claro, la runfla de delincuentes de Menem era niño de pecho comparado con la runfla de delincuentes que llegó al kirchnerismo. Cuando llegó Kirchner al poder, dije, se terminó la historia. Nunca más. Y nunca más fui el Partido Justicialista. Dije, alguna vez puede ser que esto cambie. Sigo siendo justicialista. Pero cuando apareció la alternativa de que Macri iba a ser candidato, dije, esto va a ser difícil. Así lo charlamos con él, la segunda oportunidad que tuve de hablar con él. Sabíamos que era difícil, sabía que no iba a ser fácil, sabía que no iba a venir la gente masivamente a decir, ah, no, claro, porque Salta es tradicionalmente peronista, pero peronista de cualquiera. Podía ser peronista del tipo más honesto, más honrado, y como ser peronista del ladrón más grande que tenga la historia.
En realidad lo que deberían unirnos son los valores, ¿verdad, Luis María?
Sí, seguro.
Bueno, realmente hay que vivir para contarla. Usted la vivió y le está contando. Gracias por compartir esta experiencia y por ser, si se quiere, tan resiliente como es. Gracias por haber compartido este espacio con nosotros.
No, por favor, gracias a ustedes por haberme permitido que yo, primero que me desahogue y segundo que cuente cuál fue el peronismo que había y cuál es el peronismo que hay.
Un millón de gracias. Estuvimos dialogando con Luis María Moreno Díaz, él es jubilado y